En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Aquí estamos otro viernes más. Hoy es viernes 1 de octubre del 2021. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Y ya saben que este es El Espejo de la cadena COPE, aquí en Cáceres. Un programa que se hace posible gracias a Miguel Ángel Mena en el control y a Luis Arroyo, Felisa Aceituno, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar sobre el manifiesto y la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que tendrá lugar el próximo día 7 de octubre. Les presentaremos a nuestro invitado inmediatamente, pero antes nos vamos con las noticias de la semana. La Pastoral Penitenciaria recibe la medalla de bronce al mérito social concedida por el Ministerio del Interior.
Con motivo de los actos del Día de la Merced, el viernes 24 de septiembre, la Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis ha sido reconocida con esa medalla de bronce al mérito social concedida por el Ministerio del Interior a través de su Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La Medalla al Mérito Social Penitenciario, instaurada en 1996, tiene como finalidad premiar a aquellas personas o instituciones que hayan contribuido en el campo penitenciario. El acto tuvo lugar en Cáceres, en el Complejo Cultural San Francisco. La medalla fue recogida por el delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria, don Eliseo Ruano Chavida, quien lleva colaborando más de 30 años en este campo pastoral. Hace más de 60 años que se realiza esta labor en el centro penitenciario en Cáceres. Ruano estuvo acompañado del actual capellán, algunos voluntarios y del propio administrador diocesano de Coria Cáceres, don Diego Zambrano López.
Celebrada la Jornada Interdiocesana de Reflexión Misionera en el Seminario.
Concluía el sábado 25 de septiembre esa Jornada Interdiocesana de Reflexión Misionera con la participación de más de 50 personas. José María Calderón, director de las Obras Misionales Pontificias, ayudó con su ponencia sobre la misión tras la COVID-19 y dio algunas claves sobre la campaña del Domum de este año, y don Ciriaco Benavente presidió la Eucaristía final. La jornada también pudo ser seguida online.
Despedida del Instituto Secular Obreras de la Cruz.
El 23 de septiembre, la comunidad diocesana, representada por el administrador don Diego Zambrano, la comunidad de la Parroquia de la Sagrada Familia y los miembros de la Pastoral Trébol dijeron adiós al Instituto Secular Obreras de la Cruz. Durante 71 años, las obreras han participado en la pastoral de la diócesis. Llegaron con el obispo don Manuel Llopis y estuvieron en Coria, Aldea del Cano, el seminario, el colegio diocesano, la Casa de Ejercicios de la Montaña durante 37 años y más recientemente en la Parroquia de la Sagrada Familia. Concha Pérez y Reme Soler, acompañadas por Aurora y Lucy, miembros de su instituto, recibieron el cariño de todos los presentes en la Eucaristía de Acción de Gracias que se celebró en la Parroquia de la Sagrada Familia. Como recuerdo de su labor pastoral, recibieron de manos de los niños de catequesis unas placas con la imagen de la Sagrada Familia de la parroquia.
Vuelta a la presencialidad en el Círculo del Silencio de septiembre.
Cáritas volvió a convocar en las calles a la sociedad en su acto mensual del Círculo del Silencio, donde pretende reivindicar y sensibilizar por los derechos de todos. La convocatoria fue ayer jueves 30 de septiembre a las 8 de la tarde en la Plaza de San Juan de Cáceres, tras varios meses haciéndose de forma virtual por motivos de la situación sanitaria. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme fue el título que desde el Grupo de Pastoral Penitenciaria se dio al manifiesto, con cuya lectura finalizó el acto. Este título ratifica la tarea de las personas voluntarias de la pastoral, la de acompañar y visitar a la persona en prisión para ofrecerle amistad social, una amistad fraterna, haciéndole de alguna manera partícipe de la sociedad. Esta actividad tiene lugar los últimos jueves de mes desde hace ya 9 años y se celebra al mismo tiempo y por la misma causa en 26 municipios de la diócesis, en Salamanca y en Bella, en Portugal.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y bueno, antes de continuar, me van a permitir un breve saludo para la gente del campo, que el otro día me dijeron, en el campo, mientras estamos trabajando, también escuchamos vuestro programa, así que a los agricultores, también a los ganaderos y a toda la gente que trabaja en el campo, un saludo muy cariñoso de parte de este equipo de la COPE y de este programa. Nosotros les presentamos al invitado del día, Miguel Ángel González Saiz, que es el delegado de la Pastoral Obrera. Miguel Ángel, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios.
Saludamos también a Felisa Aceituno, miembro de este equipo del programa. Felisa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. tardes. Bien, gracias a Dios.
Pues vamos a ver, Miguel Ángel, el próximo 7 de octubre se va a celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Es una jornada que además ya en nuestra diócesis se lleva también trabajando en ella varios años, ya está consolidada. Y tengo delante el manifiesto de la iniciativa de la Iglesia por el Trabajo Decente, y el título del manifiesto a mí me llama mucho la atención. Dice: ahora más que nunca, trabajo decente, ¿no? Háblanos un poco de este manifiesto y de las jornadas de este año.
Sí, pues mira, empiezo por la jornada. La jornada es una jornada ya de hace muchos años promovida por la Confederación Sindical Internacional y por la Organización Internacional del Trabajo, a la cual desde hace 7 años se crea la plataforma de Iglesia por el Trabajo Decente, que se une a este acontecimiento, ¿no?, para potenciar y poner en el centro de nuestras vidas y de nuestras organizaciones, pues poner la importancia que tiene el trabajo decente. Y el lema de este año, de ahora más que nunca, trabajo decente, es porque ya, de hecho, antes de la pandemia, la precariedad laboral estaba cada día siendo más presente entre nuestras vidas, pero ahora con la pandemia se ha radicalizado mucho más todavía el tema de la precariedad y la necesidad de ese trabajo decente, ¿no? Porque el trabajo es un derecho y un medio para desarrollarse, para crecer y realizarnos como personas. Y entonces la pandemia lo que ha añadido es más precariedad en el mundo del trabajo, y la nueva normalidad que se está diciendo ahora, que vamos a entrar ya en ella y que estamos empezando a vivirla, lo que no puede ser es un aumento de precariedad que vivimos sufriendo desde antes de la pandemia y que ahora se fortalece con la pandemia, ¿no? Y todo esto porque hay una causa, que es un modelo económico que está basado fundamentalmente en el beneficio, pues que no duda en explotar y descartar a las personas, ¿no? Y esto es lo que nosotros queremos, apoyándonos en la OIT y en el CSI, pues intentar que concienciar a la población y a la sociedad de la importancia del trabajo decente.
Felisa.
Sí, buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Ha transcurrido un año desde la celebración de la última jornada, pasos que se hayan dado hacia adelante y si se ha dado algún paso hacia atrás.
Pues hombre, fundamentalmente lo que se están dando pasos hacia atrás. La situación del mundo del trabajo en estos momentos pues está dando muchos quebraderos de cabeza. Por ejemplo, yo te pongo simplemente un ejemplo. Antes el compañero ha saludado a los trabajadores del campo, que seguro que nos están escuchando, y jornaleros que por una retribución mínima y por una pérdida en el valor de sus productos, que están trabajando 8, 12, 14 horas, y esto, pues bueno, que pase en el mundo, por ahí, por algún país del mundo, no nos llama la atención. Pero hoy lo que tenemos que decir es que eso está pasando aquí. Aquí en España también está ocurriendo esa situación con los propios trabajadores del campo, ¿no? Y así podríamos ir viendo, ¿no?, otros aspectos, como es empleadas del hogar, ¿no? Una retribución, no una retribución justa, sin mucha inseguridad social, sin contratos, sin derechos a pensión, y que decimos, bueno, pues eso en Asia, vale, pero no, es que está pasando aquí en España, entre nosotros también, y en nuestra ciudad, incluso aquí en Cáceres, ¿no? Entonces, diciendo, bueno, esto es donde vamos, ¿no? Y bueno, y si nos paramos a pensar en el sector de los jóvenes, pues ya pues tenemos conciencia de que por América y otros países, pues bueno, pues que están muy lejos y apartados del mundo laboral, pero es que eso está pasando aquí también. Ha crecido mucho el paro entre los jóvenes en este último año.
Miguel Ángel, en el manifiesto se habla específicamente de algunos sectores, o se pone, digamos, el acento en algunas realidades, digamos, precarias, por ejemplo, en la hostelería, esa economía sumergida, los falsos autónomos, los contratos en prácticas, como bien decías, que afectan a la gente joven. Incluso hay algunos manifiestos o algunas reivindicaciones de algunas jóvenes dentro del propio documento, en el que hablan de, bueno, pues de esas horas extra que les invitan a trabajar o realizar cierres, dice Rita, de 20 años, con mucha más frecuencia de la acordada. ¿Se está exigiendo por encima de lo pactado en los contratos?
Sí, o sea, hoy no solamente que se esté exigiendo por encima de los contratos, sino que es que hoy hay muchos que están llegando a tener contratos que son de un tiempo muy limitado y con una inestabilidad en el empleo grande, ¿no? Entonces, esas son situaciones que nos llevan a reclamar y a plantear que la contratación temporal y parcial tiene que cambiarse por contratos indefinidos y por jornadas completas, que son necesarias para poder mantenerse en el mundo laboral, ¿no? también se de, en el mismo manifiesto se denuncia muchas veces las condiciones infrahumanas de los trabajadores temporeros, como decíamos antes, sobre todo con todas las zonas hortofrutícolas, ¿no? También se defiende, en el manifiesto también entramos en la defensa del salario mínimo, de que tiene que irse ajustando a las necesidades vitales de la sociedad actual y de una modificación del reglamento de extranjería también. O sea, el manifiesto es amplio y recoge muchas situaciones que se están viviendo en este momento, ¿no? Pero lo que más llama la atención en este momento es ese aumento de la precariedad laboral, el aumento del paro, de situaciones que estamos viviendo en estos momentos, que hace que tengamos que tomar conciencia de la importancia que tiene el trabajo, y sobre todo el trabajo que dé con unas condiciones que sean de trabajo digno, de trabajo decente, porque vamos, ¿qué queremos decir con un trabajo decente? Pues que le dé acceso al trabajador, que le permita pues atender sus necesidades básicas para llegar a fin de mes, que le permita conciliar su vida laboral y su vida familiar, que le dé acceso a poder tener una vivienda, que le dé seguridad y salud laboral y que le dé protección social. Estos son elementos necesarios para que realmente las personas puedan tener una situación mucho más real. Pero nos encontramos que en estos momentos esta situación está siendo más agravante o más perjudicial en lo que afecta especialmente a los jóvenes y a las mujeres, que son más víctimas de una mayor tasa de desempleo y de trabajo peor remunerado y de elevada rotación en los puestos de trabajo.
Felisa.
Sí, nosotros como católicos comprometidos, ¿qué podemos hacer?
Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es, lo primero es apoyar todo este tipo de reivindicaciones y de presencia pública, como vamos a hacer el día 7 en la concentración que vamos a tener en la Plaza Mayor de Cáceres, en las escalinatas que dan acceso a la Ermita de la Paz. Pues primero para reivindicar que no estamos de acuerdo con que exista esta situación laboral que estamos viviendo y que las personas necesitan por dignidad salir de esa precariedad y vivir con una situación que les permita vivir con dignidad en este mundo. Luego también vamos a tener como católicos pues un aspecto de oración y de reflexión que lo haremos en la Concatedral de Santa María luego a las 8:30. Pero lo que no podemos es pasar esta situación y sobre todo algo muy concreto que tenemos que replantearnos es si tenemos personas que estén trabajando en nuestros hogares o que estén trabajando para nosotros, ¿en qué condiciones son las que la tenemos, ¿no? Cuando contratamos una obra o demás, pues ahí tenemos que buscar también esos elementos de justicia para que no sea solamente una situación que tengan que hacer otros, ¿no? Y sobre todo, pues darnos cuenta de que esto es un problema real que tenemos que afrontar. Simplemente, si es que mirando simplemente las cifras, del que nos dan la dimensión del problema del mercado laboral es impresionante. En nuestro país más de 3,5 millones de personas en desempleo, es un 15%, pero si tú miras ese 15% resulta que el 17% de ese 15 son mujeres, mientras que el 13 son varones, ¿no? Pero si te vas todavía a la población de menor de 25 años te encuentras con un paro del 38%. Y si vamos a los inmigrantes, que también hay que tenerlos en cuenta, el paro está en 23, casi 24%, ¿no? Personas que en este momento están trabajando con contratos temporales, que no hablamos, una de cada cuatro, que hablamos de una persona que está con contrato temporal, ¿no? Hogares que tienen a todas sus personas en paro, pues pasamos del 1,100,000 en España. Vamos también, si en la última encuesta de población activa del segundo trimestre del 21, ya se nos habla de que más de 1,700,000 personas llevan más de un año en paro, y de ellas más de 900,000 llevan más de 2 años sin encontrar trabajo, ¿no? Ahí, y los datos que nos están dando, que el 13% de los trabajadores son trabajadores pobres, más de 2,500,000 en nuestro país, ¿no? Es una pobreza, no salen de la situación de pobreza relativa, ¿no? Al inicio de la pandemia, porque ahora la pandemia como lo ha parado todo, pero al inicio de la pandemia en este país nuestro había 4,500,000 de personas en España que vivían una situación de pobreza severa y luego 1,000,000 en 2008, más que en 2008. Y el 27% de las personas en pobreza severa tienen trabajo. Es que no estamos hablando de otras cuestiones. No son datos que demos nosotros como iglesia, sino que los dan las entidades que están haciendo estudios sobre el terreno, ¿no? Y si nos vamos al Observatorio Social, pues nos encontramos que nos dice que el 20% de los trabajadores españoles menos de 30 años se encuentran al borde de la pobreza. Y esto representa el nivel más alto de toda la eurozona. Entonces, estos son datos y son fuentes que nos tiene que hacer... No podemos quedarnos parados, no podemos quedarnos como si esto no fuese un problema que va con nosotros, ¿no? Por eso la importancia que tiene de reclamar que el trabajo sea un trabajo digno y sobre todo ahora que estamos en esta situación ya de salir de este tiempo de pandemia, pues que tenemos que recuperar. No una situación peor que la que teníamos antes, sino caminar hacia una situación mejor. Y lógicamente esa situación mejor pasa porque la gente encuentre un trabajo, y un trabajo que sea decente y que sea digno.
El manifiesto y la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente la integran muchísimas entidades. A nivel nacional lo han firmado Cáritas, Confer, la UAC, Justicia y Paz, la Juventud Estudiante Católica y la Juventud Obrera Cristiana. Y además en nuestra diócesis, Miguel Ángel, también la plataforma pues está formada por diferentes realidades diocesanas.
Sí, estamos 32 grupos diocesanos en la plataforma aquí en nuestra diócesis, intentando pues hacer esa tarea de concienciación y de sensibilización. Por eso los dos actos que tenemos para el día 7, uno que será en la calle, en la Plaza Mayor de Cáceres, como ya os he dicho antes, y luego otro que será en el interior de la Concatedral de Santa María, a la cual invitamos a todos los que quieran acercarse con las medidas de protección que todos pedimos. Nosotros desde la plataforma pedimos a todos los que se acerquen a la concentración que vayan con su mascarilla, que guarden la distancia oportuna y de seguridad y que... pues que sea un acto en el que realmente pues podamos hacer traer a la conciencia de los ciudadanos pues esa necesidad de que en estos tiempos es más que nunca es necesario un trabajo decente.
Miguel Ángel, es el día 7, ¿a qué hora en la Plaza Mayor?
A las 8 en la Plaza Mayor tendremos la concentración. Nosotros esperamos que este año la vamos a recortar en el tiempo. El año pasado no la pudimos celebrar. Este año la vamos a recortar un poquito en el tiempo, entre 15 y 20 minutos. No quisiéramos que se fuese más del tiempo. Y ahí en esa concentración, aparte de decir cuál es el motivo que nos reúne, leeremos el manifiesto que se ha hecho público a nivel nacional de la plataforma Iglesia por el Trabajo Decente y también tendremos una pequeña performance donde hablaremos de lo mala que es la precariedad, ¿no? Para luego intentar pasar a Santa María, donde queremos celebrar una vigilia de oración unidos a la delegación de Cuidados de la Creación, porque este año la celebración de la vigilia hacemos conjunta. Vamos a cerrar también el tiempo de la creación porque creemos que el trabajo y la dignidad del ser humano forma parte de estos elementos que Dios creó, que nos puso como, decirlo así entre comillas, como los reyes de la creación. Aunque ahora esta situación que estamos viviendo de pandemia, de lo que está pasando con los terremotos, de lo que está pasando con el volcán y demás, nos está diciendo que seremos los reyes de la creación. Pero que,
espero que echemos el freno un poco, sí.
Y que tenemos que tener en cuenta de que nuestra... con toda la humildad del mundo, que no somos los amos de la tierra, hay que cuidar
el planeta. Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado, no tenemos tiempo para más, esperemos que salga muy bien esa Jornada Mundial por el Trabajo Decente y logremos concienciar a la sociedad y mejorar las cosas. Muchísimas gracias, pues, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros.
Despedimos también a Felisa Aceituno, muchas gracias Felisa por habernos acompañado. Nosotros, antes de las noticias, nos vamos con el reportaje de la semana que nos trae Lorena Jornada.
La celebración de la solemne bendición de la imagen de nuestro Padre Jesús de la Lealtad despojado de sus vestiduras tendrá lugar el sábado 9 de octubre a las 7:30 de la tarde en la Iglesia Parroquial de Santiago el Mayor de Cáceres. Estará presidida por don Francisco Javier Romero, director espiritual de la Hermandad y delegado diocesano de Hermandades y Cofradías. La asistencia a la misma será libre hasta completar el aforo del templo cumpliendo las medidas COVID. Además, con motivo de la solemne bendición del titular, la hermandad ha programado una serie de actos extraordinarios. El domingo 10 de octubre, la sagrada imagen de nuestro Padre Jesús de la Lealtad despojado quedará expuesta de manera extraordinaria para la veneración de los fieles en la Iglesia Parroquial de Santiago, de 9:30 de la mañana a 14 horas y de 5 a 8:30 por las tardes. El lunes 11 de octubre y hasta el sábado 16, la imagen quedará expuesta al culto durante toda la semana en la Iglesia de Santiago con el horario habitual. Alberto Portillo es el hermano mayor de la cofradía.
Ya por fin, después de 5 años de preparativo y después de todos los acontecimientos ocurridos este último año y medio, pues ya por fin el sábado día 9 a las 7:30 de la tarde bendeciremos a la imagen de nuestro querido titular, Jesús despojado, en la iglesia de Santiago, siendo oficiada por nuestro director espiritual.
Y ya el domingo 17 de octubre a las 12:30 será la función principal del instituto, con imposición de medallas a los nuevos hermanos. Estará presidida por don Diego Zambrano, administrador diocesano de Coria Cáceres. Al término de la Eucaristía se procederá a realizar ese solemne traslado de la imagen al oratorio de San Pedro de Alcántara, sede de la hermandad, y donde va a recibir culto permanente.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos inmediatamente con la agenda de la semana.
Apertura de curso pastoral en nuestra diócesis. Lo vamos a hacer el día 17 de octubre, el próximo domingo, a las 5 de la tarde en el Seminario Diocesano, donde se rezarán las vísperas y se subrayarán algunos aspectos de las orientaciones pastorales para este curso por parte de don Jesús Moreno y el responsable sinodal en la diócesis, don Miguel Ángel González. Nos presentará el trabajo al que estamos invitados a realizar de cara al Sínodo de los Obispos. Se anima a los miembros del Consejo de Pastoral de las distintas parroquias a que estén presentes en este encuentro.
Apertura del curso 2021-2022 del Seminario Diocesano y Centros Académicos.
Hoy viernes 1 de octubre tendrá lugar esa apertura oficial del curso académico. Los actos consistirán en una Eucaristía presidida por el administrador diocesano, don Diego Zambrano, a partir de las 7 de la tarde, armonizada por la Coral de Santa María. Seguidamente, a las 8:10, se procederá a la tradicional lección inaugural con el título La familia transmisora de la fe y semillero de vocaciones, lectura sociológica y eclesial, impartida por el ponente Manuel Jesús Arroba Conde, decano de la sección de Madrid del Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia. Este año se adopta como lema y como motor de la labor del seminario La familia, cuna de valores, cuna de Jesús, en el año en el que se cumple el 5º aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia.
Caritas de Coria proyecta una película de cine para educar en valores.
El 5 de octubre a las 8 de la tarde en Cines Coria, empresa colaboradora, y se están realizando gestiones para exhibirla también en Cáceres. La entrada de acceso al cine será con donativo voluntario fila cero y el dinero recaudado será en su totalidad destinado a Caritas Interparroquial de Coria. La película Me llamo Genet está basada en hechos reales. Narra la vida de una niña etíope adoptada. Es la primera persona sordociega que consigue un título universitario en Europa. Una historia épica de educación inclusiva.
Programa de la visita de los símbolos de la Jornada Mundial de la Juventud.
A las 10 de la mañana del 11 de octubre llega hasta Santa Eulalia en Mérida, donde se la recoge con los jóvenes de Montánchez, y a las 11 llegará allí. A las 12:30 en la Casa de la Misericordia en Alcuéscar, acogida. A las 4:30 se trasladan al convento de San Pablo en Cáceres para tener un encuentro con las contemplativas, y a las 6 habrá un acto de acogida de la cruz por los jóvenes en el patio del Colegio de las Carmelitas, y a las 7:30 traslado de los símbolos a la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. A las 8 Eucaristía y a las 21 horas Vigilia de Adoración de la Pastoral Juvenil Universitaria. A las 10:30 de la noche tendrá lugar la acogida de la cruz en el seminario y casa sacerdotal, y ya al día siguiente, el 12 de octubre, a las 9:30 tendrá Eucaristía en Catedral de Coria, y a las 10:30 se entregarán los símbolos a la diócesis hermana de Plasencia.
Eucaristía de Acción de Gracias y Reposición al Culto del Santísimo Cristo del Calvario.
El próximo 3 de octubre, víspera de la fiesta de San Francisco, a las 12:30 y en la iglesia de Santo Domingo de Cáceres se celebrará la Eucaristía de Acción de Gracias por la Restauración y Reposición al Culto del Cristo del Calvario, una vez finalizadas las labores de restauración de la Sagrada Imagen, que va a presidir además la celebración desde la cofradía. Invitan a asistir a la novena también de San Francisco de Asís, que como es tradicional, inicia el curso de la cofradía de los estudiantes en unión con la familia franciscana de Santo Domingo. Comenzó el 26 de septiembre. Todos los días a las 7:30, rezo de la corona y ejercicio de la novena, y a las 8 de la tarde Eucaristía, culminando ese domingo 3 de octubre a las 7:30 con la celebración del tránsito de San Francisco, y el lunes 4 de octubre fiesta de San Francisco a las 8 la solemne Eucaristía.
Apertura del curso pastoral.
Recordamos, el acto de apertura tendrá lugar el día 17 de octubre, tal y como te hemos contado al inicio, a las 5 de la tarde en el Seminario Diocesano. Te invitamos a participar.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nosotros nos marchamos ya. Este ha sido el programa de hoy, un programa que han hecho posible, ya lo saben, Miguel Ángel Mena, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna, y que les habla David Remedios. Nosotros nos volvemos a escuchar la semana que viene aquí en esta misma emisora, en la cadena COPE, en El Espejo. Ya saben, sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.